Buenos días, hermanos. ¿Se me escuchan? Oh, sí, ¿verdad? ¿Cómo están? Bendecidos, ¿no? Qué mover del Espíritu Santo en medio de su iglesia. No se preocupen, no voy a predicar ahora. Vamos a hacer algo un poquito diferente, ¿no? Siempre vamos a tocar acerca del tema y de la serie de sermones Dios es grande. Y si ustedes recuerdan, hace unas semanas atrás estuvimos escuchando sermones de la grandeza de Dios, ¿verdad? La grandeza del Señor. Y también la semana pasada tuve la oportunidad de compartir con ustedes de que no se trata de nosotros. Dios es grande, yo no soy, no somos nosotros. Y esta mañana nos vamos a escudriñar la palabra de Dios en el área de que Dios es bueno, la bondad de Dios. Amén. Y se van a preguntar ustedes por qué están esas sillas ahí. No vamos a escoger al azar a los hermanos, ¿no? Ya hay unos hermanos dispuestos, preparados, que han orado, que han ayunado. Y que el Espíritu Santo les ha también guiado a toda verdad también. Vamos a compartir y van a haber unas preguntas acá, ¿ok? No le vamos a hacer a ustedes, sino que vamos a comunicar el mensaje por medio de las preguntas dinámicas. Amén. Quiero pedirle a los hermanos, Aldo, hermana, por favor, hermana también, Marisela, por favor pasen, agarren sus asientos. Pase, hermana, pase, pase. Y le voy a pedir por favor, hermanos, que estemos en el libro de Isaías, en el capítulo 6. Y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 7. Amén. Y así dice la palabra de Dios, hermanos. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. El uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gracia, de tu gloria. Los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, este es Isaías: ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habito en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Oremos, hermano. Gracias, Padre, por tu palabra. Reconocemos, Señor, que eres tú hablándonos, Señor, por cada versículo, por cada libro de estas sagradas escrituras, de este libro de amor, de este libro de instrucciones para tus hijos, para la humanidad. Padre, de la misma forma que los serafines se movieron en la presencia del Altísimo, de la misma forma te pido, Padre, que tú también mandes a tus ángeles, Señor, a que también acampen con nosotros en estos 30 minutos, Padre, que vamos a compartir tu palabra. Te pido que tu Espíritu Santo nos traiga toda verdad, toda claridad. Hay mucho que tocar acá y sé que estamos contra el tiempo, Padre, pero Jehová Dios, danos, Señor, la sabiduría para poder captar, Señor, lo más importante que tú quieres que llevemos a nuestros hogares. Sabemos que tú eres un Dios de milagros y que el milagro más grande que tenemos, tus hijos, es la salvación eterna. Padre, a ti te entregamos este tiempo. Te damos la bienvenida nuevamente, Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús y la iglesia dice amén y amén. ¿Cómo están, hermanos? ¿Listos, listos, listos para arrancar? Bueno, vamos a empezar con una pregunta, ¿no? Referente al versículo en el capítulo 6 de Isaías. Quisiera que volviéramos y pusiéramos atención en el versículo 7, donde dice así: y tocando con él su boca, perdón, en el versículo 6 va a ser: y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido. Okay, hay que poner atención. Un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa. Amén. Ahora, lo que vamos a dialogar esta mañana es referente a qué es lo que representa, ¿no?, de acuerdo a la Biblia, qué es lo que representa en sí esa brasa encendida, ¿no?, ese carbón encendido. No es nada místico, no es nada, ¿no?, que vamos a centrarnos únicamente en este objeto en particular, pero sí quisiera escuchar, hermanos, ¿qué consideran ustedes que representa la brasa encendida o ese carbón encendido?
Gracias, Milton, y gracias por preguntar, como dice el pastor Pablo. Qué bueno es Dios, ¿verdad, hermanos? Que mostró a Isaías su amor y su misericordia. Y esto lo vemos en el capítulo, en el versículo 6, vemos cómo los serafines se acercan a Isaías después de ver su arrepentimiento sincero y con ese carbón encendido. Ahora bien, ¿qué representa la brasa encendida? Antes de entrar ahí, yo quiero compartir varios puntos. Y es la importancia del lugar de donde salió esa brasa, ese carbón encendido, tiene un significado muy especial. Primero, el carbón o la brasa encendida fue sacada del altar. Sabemos que el templo, que en el templo, o en el templo también como en el tabernáculo, habían dos altares. Estaba primero, vamos a tener una imagen ahí, estaba primero el altar del bronce o el altar del holocausto, que era donde se hacían los diferentes sacrificios para perdón de los pecados. Si puedes ver dónde está acá, dónde está la llama, ¿verdad? El fuego. En la parte posterior, que tiene como una escalera, ¿verdad? Es el altar. Y es el altar de bronce donde se hacían los sacrificios. También, si te mueves, esta es una imagen del templo de Salomón, ¿ok? Y ese altar estaba en la parte principal, en la entrada principal, que era el atrio. Si vemos la segunda habitación, que está de color amarillo ahí, que indica el número 5. Ahí lo indica, ese es el altar del incienso. El altar del incienso era donde se hacían ofrendas de olor grato al Señor. Y eso estaba ubicado en el lugar santo, donde solo los sacerdotes tenían acceso en a ese lugar. Era un lugar muy especial, algo que Dios había instruido a Moisés. Le dio todas las instrucciones a seguir de cómo construir ese, el templo y todo, cada uno de los utensilios y los lugares de ese lugar. Ahora, el texto no nos dice en cuál de los altares fue que sacaron la brasa encendida, ¿okay? Tampoco los eruditos y los comentaristas bíblicos tienen una idea exacta de decir de dónde salió la brasa. Lo que sí sabemos es que fue sacada del altar. ¿Y por qué es importante esto, hermanos? Si volvemos al altar de bronce o el holocausto, donde se hacían los sacrificios, si puedes ver, el altar es cuadrado, ¿verdad? En cada una de esas esquinas, Dios había instruido ponerle 4 cuernos en cada una de las esquinas, lo cual esos cuernos simbolizaban el poder de Dios sobre la vida y la muerte. Y es importante mencionar esto, hermanos, porque la sangre de los animales sacrificados era rociada ahí. Ahí era que se hacían los sacrificios. Entonces, esto nos lleva a concluir que la brasa y el carbón encendido ya estaba tratado con la sangre del sacrificio para perdón de pecados. Entonces, recuerden que sin derramamiento de sangre, ¿verdad?, no hay perdón de pecado, como dice en Hebreos 9:22. Por eso el serafín le dice a Isaías que su culpa es limpiada y sus pecados son perdonados en el versículo 7. Entonces, ¿qué representa la brasa? La brasa representa la sangre purificadora de nuestro Señor Jesucristo, derramada en la cruz del Calvario. El altar por igual, simboliza la muerte de Cristo, ya que el sistema ceremonial o sacrificial fue reemplazado por la crucifixión de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora bien, solamente para clarificar, no era la brasa, okay, no vamos a meter en misticismo o nada por el estilo, no era la brasa la que tenía ese poder de purificador, sino más bien para librar de culpa a Isaías, sino más bien la sangre del Cordero, que es el tipo de la crucificación de Cristo.
Wow, hermana, de veras que se preparó bastante, ¿no? Se ve que sí conoce del tema bastante, ¿no? Pero qué interesante, es bien importante recalcar eso, ¿no? Que no se trata de nada místico, porque hay religiones de religiones que creen en diferentes cuestiones, ¿no? Sacan los textos fuera de contexto de la palabra de Dios y confunden. Pero en este sentido, como nos explicó nuestra hermana, realmente es la sangre del Cordero la que sirvió para limpiar del pecado a este siervo. Ahora, vamos a continuar con la pregunta número 2. Y dice así, de acuerdo a este versículo y de acuerdo al perdón de los pecados de este siervo de Isaías, ¿cómo podemos nosotros observar en este pasaje, hermanas y hermano Aldo, cómo podemos observar el perdón para el pecado en este pasaje?
Okay, buenos días. El versículo 6 dice que en ese momento el serafín voló hacia él y tocó sus labios con la brasa ardiente que había tomado del altar, diciéndole: tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. La cual, como mencionó Andrea, esa brasa anteriormente ya había sido rociada por la sangre de los sacrificios, indicándonos que el sacrificio es el que quita el perdón del pecado de Isaías. Hebreos 9:22 nos dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Dios, en su infinita misericordia y bondad, planeó nuestra salvación desde el principio de los tiempos. Podemos ver el modelo del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por nosotros, derramando su sangre en la cruz como sacrificio perfecto y suficiente. Y como dice Hebreos en 10:14, con una ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. La sangre de Cristo es la expiación necesaria para la redención y justificación, para que pueda haber propiciación con Dios y así podemos restablecer nuestra relación con Él.
Amén, hermana. Quedó muy claro, gracias, gracias. En base a lo que hemos escuchado, ¿no?, de lo que significa el sacrificio del Cordero de Dios, de esa sangre rociada en la cruz del Calvario, vamos a ver unos conceptos aquí. No se preocupen, los términos quizás no es común escucharlos, pero sí los podemos extraer de la palabra de Dios también, no específicamente en los versículos estos, en el capítulo 6 de Isaías, pero sí son palabras y conceptos aplicables, ¿no?, a lo que nos muestra aquí nuestro Padre Celestial. Ahora, hermanos, ¿cuáles son las implicaciones de estas palabras, ¿no? Empezamos con justificación.
Ok, gracias, Milton. Lo que quiero compartir es la definición de la palabra justificación. Está en su pantalla. Es el medio a través del cual el hombre pecador es declarado justo por la imputación de la justicia de Cristo. Lo que significa, hermano, que Jesucristo, al morir en la cruz del Calvario y derramar su sangre, nos libró de la culpa del pecado. Ahora bien, en Romanos 3, versículo, no veo bien. Estoy en los 50. Perdón.
Por eso no me quito mis lentes, hermano.
Así que ya me pongo los lentes. Tengo unos tiros acá. Ok, en Romanos 3, versículo, creo que dice, no lo veo, está bien pequeño, 11, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Asimismo, también en Romanos 5, 18, dice: así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera la justicia de uno vino a todos los hombres, la justificación de vida. El versículo 19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre, ¿verdad? La desobediencia de Adán y Eva. Lo mucho fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesucristo, lo mucho serán constituidos justos. Así que nosotros hemos sido constituidos justos. Jesús nos ha justificado delante del Padre. Ahora bien, hay varios puntos que quiero dejar con ustedes, y es que la doctrina de la justificación es sumamente importante, y vemos que el apóstol Pablo realmente hizo mucho énfasis en hablar acerca de la justificación, porque había bastante confusión en aquel tiempo. Primero, la justificación es por medio de la fe. Dice Romanos 5:1, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que es la fe, hermanos, la que nos justifica, no hay otra cosa. Segundo, la justificación es por gracia. Dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El tercer punto, para clarificar, la justificación no es por el cumplimiento de la ley, que era lo que pensaban muchos los fariseos y los eruditos, los sacerdotes de aquel tiempo. Y eso podemos verlo en la parábola del fariseo y el publicano cuando se encuentran orando en el templo, en Lucas 18:11. Quiero leerlo, dice: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracia porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano que está acá. Y espero, hermanos, que ustedes no oren de esa manera, porque sería bien increíble. Y dice el versículo 12, dice: ayuno dos veces a la semana. O sea, él estaba siguiendo la ley, ¿verdad? Al punto de doy diezmo de todo lo que gano. Pero qué bueno, hermanos, como dice en Efesios 3:9, dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Y ahí lo tenían ellos equivocadamente, pensando que era haciendo cosas. Tú no puedes añadir nada para ganarte la justificación que ya Jesucristo te ha dado. Y qué bueno, hermanos, que no necesitamos hacer nada de eso. Así que esa es la respuesta.
Gracias, hermana. Gracias por esa explicación. Y podemos notar nosotros aquí, hermano, definitivamente, de que es por fe en Jesucristo, ¿no? Es por fe en ese sacrificio perfecto, ese cordero único que fue sacrificado una vez y para siempre. Y no se trata del carbón, se trata de la sangre de ese cordero que es Jesucristo. Por lo tanto, nosotros en este nuevo pacto no necesitamos sacrificar otros animales o hacer obras para alcanzar la salvación. Es por fe en el cordero de Dios que es Cristo. Ahora continuamos y vamos a tocar el concepto o la doctrina de la propiciación. Hay ciertas traducciones bíblicas o versiones bíblicas que cuando se refieren a la expiación lo comparan con la propiciación, y tiene mucho que ver, y vamos a tocar también ese aspecto. Pero lo que es en sí la propiciación es un término que si nos ponemos a analizar suena un poco confuso, pero en realidad lo que significa es, volviendo al sacrificio de Jesús como Cordero de Dios, ¿no?, que Dios mismo tuvo que establecer, o sea, Él mismo presentó el sacrificio en el altar, ¿no?, una vez y para siempre. Por lo tanto, esa sangre derramada por Jesús en el altar viene a ser propicio para nosotros, ¿no? Es literalmente, propiciación es aplacar la ira de Dios. Porque Dios realmente es un Dios justo, es un Dios poderoso, es un Dios amoroso, pero también es un Dios justo, ¿no? Y como sabemos en Apocalipsis, Jesús va a venir, ¿no?, y esta vez no va a venir a ser sacrificado otra vez. Él va a venir por los que Él ha santificado, ¿no?, por los que Él ha propiciado, por los que Él ha sido, por los que nosotros somos justos por la propiciación. Entonces, la propiciación en sí, si alguien les pregunta qué es la propiciación, es literalmente aplacar la ira de Dios. Entonces, hay esperanza para nosotros, porque Dios está airado por el pecado. Y definitivamente, si hablamos de un Dios misericordioso, un Dios de justicia, un Dios de amor, también hay que hablar de un Dios de ira también, ¿no? A mucha gente les encanta últimamente escuchar de ese Dios de amor, pero tenemos que hablar de ese Dios de ira. Nosotros, los hijos de Dios, estamos cubiertos por esa sangre del Cordero, y por lo tanto, eso que fue una enemistad, ¿no?, que teníamos con Dios cuando caminábamos en desobediencia, ahora somos amigos de Dios, ahora somos de su familia, ¿no? Ahora somos propicios, ahora Dios nos hizo justos. Así que debe haber esa alegría, esa esperanza en nosotros de continuar proclamando las buenas nuevas también, ¿no? Porque realmente esa ira de Dios está para los que no lo reconocen a Él, ¿no? Pero gloria a Dios por su paciencia, gloria a Dios por su misericordia, que mientras nos tenga en esta tierra y mientras Él no venga por su iglesia, es nuestra responsabilidad como hijos de Dios, como iglesia, hablar las buenas nuevas del Evangelio allá afuera. Amén. ¿Quisieran ustedes agregar algo acerca de la propiciación? Está bien, ok, amén, amén. Continuamos entonces, hermanos. Ahora viene el otro punto, que es concepto, la redención. La redención.
La redención me toca a mí. Y pues, ¿qué podría pagar la ira del Señor si no fuera el nuestro Redentor, verdad? Me toca la palabra más hermosa, porque el Redentor es como llamamos a nuestro Señor Jesucristo. Y gracias a Él, a la compra que hizo, porque redención quiere decir liberación, salvación, para la cual se pagó un precio justo. Redentor es un comprador, el Salvador. Redención es comprado o liberado. Puede ser el acto de comprar en el mercado, especialmente en el mercado de esclavos. En aquel entonces, los esclavos había que redimirlos y había que pagar un precio, siendo esta una operación de compraventa. Un redentor es un comprador que redime, compra o salva a una persona de una vida de esclavitud. En el antiguo Israel, la propiedad y la vida podían redimirse, podían comprarse haciendo un pago apropiado. La liberación del pecado se pagaba por medio del sacrificio de un cordero sin mancha y el derramamiento de su sangre en el altar. Esto se hacía para cumplir con la ley. En Gálatas 4 y 5 dice que Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese, nuevamente esta palabrita, que quiere decir que comprara por precio a los que estaban bajo la ley, y así recibiéramos la adopción de hijos de Dios. Colosenses 1, 13 y 14 también nos dice que hemos sido librados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de nuestro Señor Jesucristo, en quien tenemos la redención por su sangre. Fuimos comprados a un gran precio, redimidos, porque nuestro Señor Jesucristo se dio a sí mismo como pago para liberarnos de la esclavitud del pecado. Por eso es que la palabra Redentor es tan hermosa, porque es como nos referimos a nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Redentor. ¿Algún
otro comentario? ¿Quisiera compartir algo acerca de la redención? ¿Quedó claro, hermanos? La redención, ¿no? Nuestro Redentor, nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Así que con esto en mente, ahora vamos al otro punto, que es la expiación, hermano, la expiación.
Aleluya. Quisiéramos, hermanos, poder tener otra media hora, ¿no?, para poder continuar con este tema, porque es bastante amplio, bastante extenso, es de grande edificación para nosotros, pero por el tiempo, hermanos, vamos rápido, ¿no? Vamos diciendo la que sigue. Ahora, expiación significa cubrir, borrar o eliminar el pecado. La expiación nos muestra la provisión de Dios para nuestro perdón y nuestra restauración al favor divino. Esto, hermanos, esta palabra abarca todo el plan completo de Dios para nosotros, para poder alcanzar esta vida eterna y esta salvación tan grande, ¿verdad?, a la que nos llama. Abarca varios conceptos y realidades. El pecado, número uno, el pecado como ofensa al Dios Santo, que todos tenemos, ¿verdad? No hay uno que pueda decir, no, pues yo no tengo ningún pecado, no hay de qué arrepentirme. Número dos, la ira de Dios, ¿verdad? Porque Él es justo, ¿verdad? Su justicia. Número tres, el sacrificio reconciliatorio, ¿verdad?, que Él proveyó. Hermanos, todo esto proviene de Él. Él proveyó el sacrificio. Él dio a su Hijo para que nosotros pudiéramos ser salvos de esa condenación y de ese castigo, ¿verdad?, que por su justicia ya tenía destinado para todos aquellos que no creen, y también para nosotros que no creíamos antes, ¿verdad? Pero ahora, como creemos, ya no vamos a ser castigados o condenados. Y número cuatro, el perdón de Dios. El perdón de Dios también lo pudimos ver, ¿verdad? Cuando el Señor, a través de ese sacrificio, a través de esa sangre de Cristo, ¿verdad?, nos limpia de todo pecado. Y la restauración a la relación con Dios. Dios quiere que seamos amigos de Él, ¿verdad? Él quiere tener una relación con nosotros. Quiere que nosotros seamos cercanos, estemos cercanos a Él y no estemos alejados de su presencia por su bondad, por su misericordia. Dios quitó la culpa y limpió también el pecado de Isaías, como pudimos mirar en esa cita de Isaías, restaurando su relación con Él. Solo era la representación, ¿verdad?, el carbón encendido, pero en realidad sabemos que la sangre del Cordero de Dios, la sangre de Cristo, es la única manera en la cual se pueden borrar o eliminar o quitar o limpiar el pecado de nuestra vida. Amén.
Hermano. Gracias, hermano Aldo. Y no estoy viendo Facebook, estoy viendo el tiempo aquí, ¿ok? Para que no vayan a pensar que me estoy distrayendo, hermano, el tiempo, porque estamos con el tiempo. Gracias, hermano. Qué poderoso concepto, ¿no? Y qué importante es comprender, ¿no? No exactamente así, porque realmente la mente es bastante información, pero los conceptos principales es bien importante tenerlos, porque de esa manera tenemos una base cada vez que predicamos, ¿no? Es simple, pero al mismo tiempo es profundo. Y quisiera compartir un versículo bíblico en Hebreos capítulo 10 que nos compartió el hermano aquí también, y dice de esta manera: Hebreos capítulo 10, versículo 16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, versículo 18, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. 19, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Está en la Biblia, hermanos, amén. Que el sacrificio de Jesús, nuestro Redentor, nuestro Justificador, el Cordero Expiatorio, nuestra propiciación, nuestro libertador, ¿no?, el que pagó un precio de sangre, un precio de muerte, y que fue obediente hasta la cruz, y que por amor a nosotros, ¿cómo no amar a nuestro Dios? ¿Cómo no nosotros poder transmitir ese amor que hemos recibido por fe, ese sacrificio de Jesús, a las personas allá afuera, ¿no? Esta iglesia tiene que llenarse, este lugar tiene que conocer esta verdad que está en la palabra de Dios, ¿no? Porque hay esperanza para la vida eterna, y no solamente cuando estemos en la presencia de Dios, es vivirlo ahora, porque Dios nos da la paz, Dios nos da de su Espíritu Santo en medio de tantas dificultades que pasamos en esta vida. Es preferible vivir esta vida temporal y difícil con Dios que estar sin Él. Amén. Amén. Y creo que estamos muy bien con el tiempo, hermano. Ustedes han sido concisos, ¿no? Hablamos al respecto que tenían que ser bien. Gloria a Dios. Sé que es el Espíritu Santo obrando en ellos. Amén. Gracias, hermanos. Y bueno, ya para concluir brevemente, ¿qué nos enseña la obra redentora de Dios en Jesucristo como sacrificio perfecto para la redención de los hombres?
Aleluya.
Amén.
Pues llegamos al punto final, ¿no?, al clímax de este mensaje. Podemos entender y podemos ver a través de esta pequeña enseñanza, y podemos decir con claridad y con convicción de que Dios es bueno, ¿verdad? Su misericordia es grande.
Amén, amén.
Él, hermanos, nos ha amado con amor eterno, como dice su palabra. Que Dios es bueno, su misericordia, hermanos, es grandísima. Al mostrarnos y darnos un camino a la salvación de nuestras almas y a la vida eterna, para todo aquel que cree en Jesús, en ese sacrificio que Él hizo por nosotros, no desechándonos del todo, porque bien lo pudo haber hecho Él, pero por su grande amor, con que nos amó, no lo hizo, nos dio ese camino para que podamos nosotros tener acceso a Él y podamos tener una relación con Él. Jesucristo se ofreció como sacrificio vivo por nuestros pecados una sola vez y para siempre, derramando su sangre, destruyendo el pecado que nos separaba de la gloria de Dios, haciéndonos perfectos y justos delante de Él. Amén. Y vamos a leer la última cita, ¿no? Creo que ya se había leído, pero quiero leerlo una vez más. Así que, hermanos, hablando a la iglesia, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. ¿Quién es? Jesucristo, ¿verdad? Y ese es el mensaje, hermanos. Nuestra hermana, no sé si tenga un texto para dar a la iglesia.
Okay. Como dice el mensaje, ¿no? El tema es sumamente bien específico. Qué bueno es Dios, qué bueno es Dios para con nosotros, hermanos y amigos. Que desde el principio de la creación, Él tenía un plan para nosotros, un plan de redención a través de la sacrificación de su Hijo en la cruz del Calvario. Y nosotros podemos ver en el Nuevo Testamento que el Nuevo Testamento prácticamente nos revela el cumplimiento de todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Eso es algo sumamente interesante. Tanto los escritores de los evangelios, Juan el Bautista le llamaba a Jesús que era el Cordero de Dios, Pablo, Pedro y los escritores de Hebreos, ellos ponen esa conexión que todo lo que había en el Antiguo Testamento apuntaba a Jesucristo. Así que qué bueno es Dios que ha tenido ese favor, nos ha hecho ese favor de redimirnos y justificarnos. Amén.
Timoteo 5:6 nos dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, y que al momento en que nos reconocemos pecadores e indignos de estar en la presencia de Dios, dándonos cuenta de que necesitamos de su gracia y su bondad, clamamos su nombre. Entonces su sangre derramada en la cruz del Calvario paga por nuestro pecado, redimiéndonos y transformándonos en una nueva criatura.
Amén. Impresionante, pastor, que hicimos 33:29. Amén. Se hizo. Yo creo que era una de las cosas que teníamos pendientes. Nos costó dormir anoche por eso, ¿no? ¿Cómo la vamos a hacer con el tiempo? Porque sé que hay hambre, tienen que ir a comer ustedes, pero gloria a Dios que se abarcó bastante, ¿no? Y fue de mucha bendición para cada uno de nosotros. Pero, hermanos, qué bendición enorme es poder nosotros ahora, después de lo que hemos escuchado, lo que hemos visto en la palabra de Dios en el capítulo 6, ¿no? Durante estas series de que Dios es grande, Dios es majestuoso, Dios es poderoso, acercarnos a la presencia de Dios en cualquier lugar, por supuesto aquí en este templo también, pero en cualquier lugar, en nuestros hogares, incluso en nuestro trabajo, en el carro, acercarnos con toda confianza al altar, ¿okay? Porque ahora Dios, esa sangre de ese cordero es activa, tiene poder y nos sigue purificando hasta que Jesús venga por nosotros, amén. Así que démosle un aplauso a los hermanos, por favor, pero démosle un aplauso más grande al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vamos a terminar con una breve oración. Padre, te damos gracias, Señor. Señor, porque nos has hablado a nuestros corazones, Padre amado, y reconocemos que no tenemos que hacer absolutamente nada, Padre, para alcanzar tu gracia cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jehová Dios, tú eres santo, santo, santo. Amén.